acontecer electoral a la semana.
Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, hoy lunes 4 de junio del año 2018. Hoy estamos a 26 días de la jornada electoral del 1 de julio. Yo soy Adriana Montiel y los invito a acompañarnos en el recorrido semanal por las actividades del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto presentarles la información más relevante del quehacer electoral. Como cada semana, los invitamos a acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
...89.1 millones de ciudadanas y ciudadanos que cuentan con credencial para votar vigente podrán emitir su voto el próximo 1 de julio en las elecciones federales y locales.
Inicia distribución de boletas federales a los 300 distritos electorales del país.
Garantiza INE el resguardo y la custodia de los sobres postal voto que las y los mexicanos que viven en el extranjero envíen a México.
Amplían plazo para el registro de observadoras y observadores electorales hasta el jueves 7 de junio.
Multa Consejo General al candidato presidencial Jaime Rodríguez por irregularidades durante la captación de apoyo ciudadano.
Este lunes, la Comisión Temporal de Debates sortea el orden de participación de candidatos y de la moderación en el tercer debate presidencial.
Convoca INE a usuarias y a usuarios de redes sociales a participar en el tercer debate presidencial con sus preguntas.
Coinciden expertas y expertos en la utilidad de las encuestas electorales realizadas con rigor como elementos de información para la ciudadanía.
Organiza INE primer debate entre las candidatas y los candidatos al Senado de la República por la Ciudad de México. La semana pasada, el Consejo General del INE declaró la validez y definitividad del padrón electoral, así como de la lista nominal de electores que se usará en las elecciones locales y federal del próximo 1 de julio. Son 89.123.355 ciudadanas y ciudadanos en el país quienes cuentan con su credencial para votar vigente y que por ello podrán ejercer su derecho al voto. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, al declarar esta validez y definitividad, destacó los niveles de confianza con los que cuentan actualmente estos instrumentos fundamentales en la cadena de confianza del sistema electoral.
Con este acuerdo, el Instituto Nacional Electoral reitera su compromiso para asegurar la calidad y confiabilidad del padrón electoral y la lista nominal. La corresponsabilidad de partidos y ciudadanos en la actualización del padrón y la lista nominal constituyen el mejor ejemplo de un andamiaje perfeccionado, probado y confiable, desarrollado entre una institución autónoma del Estado mexicano y que ha contado con la acuciosa colaboración, como decía, de partidos políticos, especialistas y la ciudadanía.
El consejero Enrique Andrade destacó el interés de la ciudadanía por mantener sus datos actualizados y contribuir así a la integración de estos instrumentos.
Es la lista nominal más cercana al padrón electoral que ha habido, lo que demuestra también el interés de la ciudadanía de actualizar sus datos, de darse de alta y de recoger su credencial para estar listos para votar el 1 de julio.
Por otro lado, al presentar un informe sobre la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, la cual se integra por 181.256 registros, el consejero Enrique Andrade reiteró que ante una inconsistencia que se presentó en algunas guías respecto a la dirección de envío a México de los sobres, los votos no están en riesgo.
Que no existe el riesgo de que algún sobrevoto que llegue de regreso a México vaya a parar a una dirección en Tláhuac que no correspondiera a la bodega de este Instituto Nacional Electoral. Esto es muy importante decirlo, e incluso se le pidió a la empresa que tenemos contratada para este servicio, que es UPS, ratificara que todas las sobres votos que van de regreso, que vienen de regreso a México y llegan al aeropuerto, sean únicamente y exclusivamente destinadas a la avenida Tláhuac 5502.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó el proceso que se sigue cuando los sobres llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para de ahí, bajo estrictos controles de seguridad, ser trasladados una vez al día a una bodega única con la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y en la oficina del Aeropuerto de la Ciudad de México, donde están recibiendo estos sobres, se están concentrando por parte de UPS todos los mismos bajo supervisión del Instituto Nacional Electoral, y de ahí se le trasladan todos a la bodega de Tláhuac. Es decir, quien piense que en este caso se están mandando paquetes en lo individual, pues está equivocado, no conoce el procedimiento. Hoy en día, cualquier ciudadano que haya remitido el paquete postal de vuelta hacia México con los votos incluidos, puede, a partir del número de guía, darle un seguimiento del estatus del paquete.
El viernes 1 de junio, el INE comenzó la distribución de la documentación electoral que se utilizará el próximo 1 de julio hacia los 300 distritos electorales del país, documentación que incluye 281.702.835 boletas electorales. Al dar el banderazo de salida al convoy de 24 camiones que cubren la primera ruta de traslado y entrega, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el inicio de la distribución de la paquetería electoral simboliza la sincronización de múltiples decisiones que el INE ha venido tomando para garantizar que las y los ciudadanos mexicanos puedan votar en libertad el próximo 1 de julio.
A partir de hoy, las herramientas que nos permitirán ser libres y decidir cada uno en libertad, sin presiones, el sentido de nuestro voto, están ocurriendo. El día de hoy estamos dando con este acto simbólico un paso decidido en términos de la construcción de las condiciones materiales para que el día de mañana, el 1 de julio, todos, absolutamente todos, seamos iguales en la libertad de decidir nuestro futuro político.
Un total de 295 camiones tipo Thornton y 5 camionetas de 3.5 toneladas custodiadas por personal de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina trasladarán la documentación y materiales electorales que en total pesan más de 2 millones de kilos. Y respecto al tercer debate, la Comisión Temporal de Debates del INE está llevando a cabo el sorteo del orden de participación en el que intervendrán los candidatos presidenciales, así como el orden de participación de la moderación. Este tercer encuentro, que como mecanismo de participación tendrá preguntas desde redes sociales, se realizará el próximo 12 de junio en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, a las 21 horas, con el tema Economía y Desarrollo. Los y la moderadora del tercer debate son Gabriela Barkenting, Carlos Push y Leonardo Curcio.
Y precisamente para este tercer encuentro entre los candidatos a la presidencia, a realizarse el próximo 12 de junio en Mérida, Yucatán, el INE emitió la convocatoria para que usuarias y usuarios de Twitter propongan preguntas que podrán mandarse hasta mañana 5 de junio y deberán circunscribirse a los subtemas del debate a través de hashtags. Con herramientas profesionales especializadas, la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara y la Universidad Veracruzana analizarán la información y la conversación ordenadamente para determinar el volumen de las menciones, los temas más recurridos, los conceptos relacionados con estos temas y las preguntas, así como los comentarios más relevantes. La y los moderadores recibirán reportes de Facebook y Google sobre las tendencias de búsquedas y comentarios, así como una base de datos con las principales propuestas recibidas para consulta y selección final de las preguntas específicas que detonarán el primer segmento de cada bloque del tercer debate. Las y los usuarios de Twitter que deseen participar deberán incluir en sus propuestas nombre del candidato a quien desean dirigir su pregunta, tema con hashtag y la pregunta o comentario en formato de texto o también en video.
Mientras que en Facebook deberán buscar el grupo Tercer Debate Presidencial hashtag Elecciones 2018, unirse a él, mencionar al candidato, escribir la pregunta, elegir un hashtag para su pregunta y publicar en el grupo. También en Facebook tienen hasta mañana 5 de junio para enviar su pregunta. Al atender solicitudes de diversas asociaciones civiles, el Consejo General amplió el plazo para el registro de observadoras y observadores electorales en los procesos electorales al próximo jueves 7 de junio. Sobre este punto, se refirió el consejero Marco Antonio Baños.
¿Por qué no ampliarlo un poco más? Esta es la pregunta que debemos de responder. Porque el instituto en esta parte está en la etapa más densa del trabajo operativo del proceso electoral. Y obviamente los consejos distritales entrarán a la fase de la preparación de los paquetes electorales que deben ser remitidos a las mesas directivas de casilla. Y evidentemente todas las demás actividades propias de la elección que les corresponde a las juntas locales y distritales están en la fase conclusiva más importante.
El INE determinó que los votos que eventualmente pudieran emitirse a favor de la candidatura independiente cancelada de Margarita Zavala serán considerados como votos para candidatura no registrada. El presidente del INE explicó que ante su renuncia no fue viable reimprimir las boletas electorales y que en consecuencia los votos a Zavala se considerarán como votos para una candidatura no registrada.
Es materialmente imposible reimprimir las boletas para la elección presidencial sin afectar la certeza de diversas actividades posteriores a la impresión de dichas boletas e indispensables para garantizar la certeza del proceso electoral. Todos aquellos votos que se emitan a favor de Margarita Zavala se contabilizarán como votos para ella, pero carecerán de cualquier efecto vinculante.
El consejero Marco Antonio Baños detalló que, debido a los tiempos, resultó inviable reimprimir las boletas electorales de presidencia ante la renuncia de Zavala.
Primero, los talleres están sujetos a un calendario de producción de las boletas de la elección federal y también, como lo mencionó el consejero presidente, a un calendario de la producción de las boletas de 13 entidades federativas distintas que contrataron con los talleres esa producción. El otro detalle son los plazos a los cuales está sujeta la distribución de la documentación electoral a los consejos distritales.
Por otro lado, el INE multó al candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez con 739 mil pesos por irregularidades cometidas cuando el entonces aspirante recolectó apoyo ciudadano a su candidatura. El consejero Ciro Murayama explicó los hallazgos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
El proyecto da cuenta de que 652 servidores públicos adscritos a 29 dependencias públicas, en vez de cumplir con su trabajo, se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de firmas de apoyo para Rodríguez Calderón. El segundo acto de la trama de financiamiento irregular consistió en la simulación de haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la Asociación Civil Viva la Independencia. El tercer acto involucra gasto no reportado y origen ilegal por 6.630.000 pesos de recursos para pagos auxiliares que no hicieron trabajo voluntario. Una nota periodística del norte nos puso sobre la pista. Así conocimos dos tarjetas Saldazo Oxxo a través de las que un par de periodistas recibieron pago como auxiliares de Rodríguez Calderón.
Por su parte, el presidente del INE explicó que se dará vista a autoridades como la FEPADE para que determine lo que a derecho corresponda sobre este caso e hizo un llamado a los actores políticos a cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas.
El INE vuelve a hacer un llamado a las y los candidatos a un cargo de elección el próximo 1 de julio para que se cumpla escrupulosamente con sus obligaciones en materia de fiscalización. Estamos decididos a ejercer a cabalidad nuestras atribuciones fiscalizadoras para asegurar a la ciudadanía que quienes están compitiendo por un cargo de representación lo hagan con equidad, transparencia y utilizando exclusivamente los recursos de fuentes permitidas por la ley.
El miércoles pasado, el INE llevó a cabo el foro El papel de las encuestas en el proceso electoral, en donde expertas y expertos analizaron el papel que juegan estos ejercicios demoscópicos en el marco de las elecciones y cómo, aún con los problemas de falta de precisión que enfrentan en la actualidad, resultan útiles para la sociedad. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que las encuestas constituyen el ejercicio del derecho a la información de las y los ciudadanos y, entre más rigurosas sean, más contribuyen al conocimiento de la sociedad y a la recreación de la vida democrática.
En todo caso, creo que el cuestionamiento más afortunado es qué tipo de encuestas necesitamos y queremos. Y la respuesta o respuestas, en plural, a dicha pregunta, me parece que podría ser una de las aportaciones precisamente de este foro a los estudios de opinión, a la interpretación, al juicio que sobre los mismos se tiene de cara a los procesos electorales que están en curso.
Marcelo Ortega, presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, detalló que estos ejercicios no predicen ni sustituyen a las elecciones.
Dejemos estos temas para el análisis, esperando que todos podamos aportar algo para resolver estos retos y contar con mejores prácticas en el ejercicio de la investigación y su difusión. Como siempre hemos dicho, no hacemos predicciones. Las encuestas no sustituyen a las elecciones. Las encuestas no votan. Son los ciudadanos los que deciden. Ninguna elección se gana o se pierde a base de encuestazos. Y sobre todo, ninguna encuesta es un certificado de mayoría o un acta de defunción.
El INE y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración con el fin de garantizar la seguridad y orden público durante la jornada electoral del 1 de julio próximo. En instalaciones del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que la democracia es una obra colectiva que diversos actores llevan a cabo desde distintos rubros, por lo que reconoció la labor de la Secretaría de Seguridad Pública.
Debe reconocerse también la seguridad que hemos contado para todas las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México. Nuestro centro neurálgico se encuentra aquí en la capital y que esto ha sido posible gracias al acompañamiento, por supuesto, de las instancias locales y en particular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Mencionó que a casi un mes de las elecciones más grandes de la historia, el INE ya cuenta con más del 90% de funcionarias y funcionarios designados para integrar las casillas. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, adelantó que adicional a los elementos policíacos que garantizarán la seguridad social, habrá elementos que vigilarán el desarrollo de los comicios.
Decir al Instituto Nacional Electoral las garantías que ustedes aseguran a los habitantes, a las y los ciudadanos, nosotros las acompañamos, estamos puestos a través de nuestra logística y, sobre todo, decirle que el día de la jornada nosotros vamos a tener, además desde el despliegue normal de los elementos policíacos, una fuerza importante adicional más.
En sesión de Consejo General, el INE aprobó la semana pasada los criterios y el protocolo para la selección de las casillas que se tomarán como muestra para los conteos rápidos 2018. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó cómo operarán los conteos rápidos de las elecciones de presidencia, gubernaturas y jefatura de gobierno y detalló que el 30 de junio se seleccionarán las muestras. Resaltó que sea cual sea el resultado de los conteos rápidos que se tratan de tendencias, se dará a conocer la misma noche de la votación.
Y aquí es importante señalar que es este mecanismo el que arroja tendencias de votación, el conteo rápido, no el PREP. Y más vale de una vez ir sembrando entre la ciudadanía con una lógica de certeza que cuando alguien hable de tendencias que arroja el PREP, está faltando a la verdad, porque el PREP no arroja tendencias. El único mecanismo que arrojará tendencias de la votación es precisamente este que nos ocupa, el conteo rápido.
Además, en la sesión fueron modificados los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales. El consejero Benito Nasif detalló las modificaciones que fueron ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Primero, se incorporan nuevos sujetos obligados, que son terceros vinculados directamente a los partidos. Segundo, se precisan los requisitos para recabar el consentimiento de los padres. Tercero, se propone una metodología para explicar a niñas, niños y adolescentes el alcance de su participación en la propaganda y para recabar su opinión informada. Esto es probablemente el corazón, el eje de este proyecto de acatamiento.
El INE, a través de la Junta Local de la Ciudad de México, organizó el primer debate entre candidatas y candidatos al Senado de la República por la Ciudad de México, para dar a conocer sus propuestas de campaña a la ciudadanía. El debate, que fue moderado por Fernanda Tapia, estuvo dividido en tres bloques con los temas servicios públicos, desarrollo económico sustentable y seguridad pública, protección y desarrollo de derechos humanos. En el auditorio del INE, estudiantes y especialistas en los temas integraron la mesa de réplica y formularon preguntas a las y los candidatos, además de que se contó con la participación activa de usuarias y usuarios a través de redes sociales.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la emisión de lineamientos para establecer los requisitos y reglas para el registro de gastos o de gratuidad de representantes generales y ante las mesas directivas de casilla en el proceso electoral 2017-2018. La Sala estimó que los lineamientos establecidos por el INE son idóneos conforme al sistema de fiscalización vigente, pues reiteran la obligación de los partidos políticos de reportar los gastos que deben ser considerados para determinar el rebase de tope de gastos de campaña.
Además, la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Regional Monterrey y la designación de un candidato a diputado local en San Luis Potosí, luego de que el PAN designara a Javier Antonio Castillo como candidato sin tomar en cuenta que se trata de distritos o municipios con alto porcentaje de población indígena, y en contraste con las opciones partidistas, se encuentran contendiendo únicamente personas indígenas.
Con el fin de fomentar la denuncia de delitos electorales en el proceso electoral, la FEPADE y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública lanzaron un billete conmemorativo con un tiraje de 2.400.000 cachitos para el sorteo número 2.553 con la leyenda «Solicitar votos a cambio de dinero es un delito electoral y debe ser denunciado», así como los teléfonos de FEPADETEL con el fin de promover el combate a delitos como la compra de votos o el condicionamiento de programas sociales con fines electorales.
Llegamos al final de esta transmisión. Les agradecemos que nos hayan acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Ya saben que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante en materia electoral. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti, Adriana, y a ustedes gracias por habernos acompañado. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenio, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima!
Central Electoral.